Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Revisión, el espacio donde analizamos las jugadas más relevantes de cada jornada desde un punto de vista didáctico y técnico, apoyándonos en las reglas de juego de la IFAZ y en los criterios del Comité Técnico de Árbitros. En esta edición recorremos distintas ciudades y estadios del fútbol español. Comenzamos en Palma de Mallorca, viajamos a Sevilla y Vallecas en la Liga EA Sports. Continuaremos nuestro recorrido en Burgos y Málaga, dentro de la Liga Hypermotion, y cerraremos en A Coruña y San Sebastián para analizar acciones que ilustran bien la diferencia entre decisiones interpretables y errores claros que requieren intervención del VAR o revisión en el FVS. Comenzando en Palma de Mallorca, en el tiempo añadido de la segunda parte, un jugador del Mallorca llega tarde a la acción tras un centro ya ejecutado por el atacante del Valencia. Se produce un pisotón parcial con la parte delantera de la bota sobre el rival. En este tipo de acciones, una vez el balón ha sido centrado, para que exista infracción, el contacto posterior debe ser claramente temerario. En los late tackles, contactos posteriores, deben valorarse la intensidad, la zona de impacto y el riesgo generado, no siendo sancionables los contactos leves o parciales que no alcancen ese umbral. Para el CTA, la temeridad no es clara ni evidente, al tratarse de un pisotón parcial y de intensidad interpretable. Por ello, la decisión del árbitro de campo es correcta, y al no existir error claro, obvio y manifiesto, el VAR actúa adecuadamente al no intervenir. De Palma, nos dirigimos a la ciudad de Sevilla y más concretamente a La Cartuja, en la que en el minuto 92 se produce una sujeción leve por parte de un jugador del Betis sobre un defensor del Real Madrid dentro del área. La jugada continúa y finaliza con gol del equipo local. Para que un agarrón sea sancionable, debe existir una sujeción clara y con relación directa de causa-efecto de la acción del atacante sobre el defensor. Los contactos leves entran dentro del ámbito de la interpretación arbitral. Para el CTA, la sujeción es leve e interpretable y no existe una relación causa-efecto clara. La interpretación del árbitro en el campo es correcta y el VAR, al tratarse de una acción subjetiva, actúa correctamente al no intervenir siguiendo los protocolos y criterios establecidos por el CTA. Y en Vallecas, en los primeros minutos del encuentro, se produce un agarrón claro, ostensible y continuado dentro del área por parte de un defensor de la Real Sociedad, que sujeta al atacante del Rayo Vallecano con ambos brazos, desentendiéndose completamente del balón. Las reglas del juego consideran falta sancionable con penalti cualquier agarrón ostensible que impida al atacante disputar el balón, especialmente cuando el defensor no muestra intención de jugar el esférico. Para el CTA, estamos ante un penalti claro por agarrón persistente. La decisión de campo es errónea y el VAR debió intervenir al tratarse de un error claro, obvio y manifiesto. Continuando en Vallecas, en el minuto 68 del partido, existe una acción en la que un jugador de la Real Sociedad puntea el balón e inmediatamente el jugador del Rayo apoya el pie en el césped y contacta de manera leve en el lateral de la bota del rival. Cuando el contacto es consecuencia del apoyo natural del pie, tras una acción previa sobre el balón, el umbral de imprudencia queda a criterio de la interpretación del árbitro. Para el CTA, al no tratarse de un error claro, obvio y manifiesto, el VAR no debió entrar, debiéndose haber respetado la decisión tomada por el árbitro en el campo. De la EA Sports pasamos a la vibrante Liga Hypermotion en Burgos. Se produce esta jugada dentro del área. Un defensor del Deportivo salta para disputar el balón de cabeza realizando un movimiento natural de brazos. El atacante del Burgos, sin opción clara de jugar el balón, invade el espacio del defensor e impacta con los brazos de este. Los movimientos naturales de los brazos en la mecánica del salto no constituyen infracción si no existe acción adicional que pueda convertir la acción en punible. No puede sancionarse penalti cuando el atacante es quien provoca el contacto. Para el CTA, el movimiento del defensor es natural y la decisión de campo es correcta. Por tanto, el VAR no debería de haber intervenido. Y del Estadio del Plantío de Burgos nos trasladamos al Estadio La Rosaleda en Málaga. Un defensor del Castellón disputa el balón con el brazo por encima del hombro. El balón, procedente de un rival, impacta en ese brazo. La mano es sancionable cuando el brazo se encuentra por encima del hombro, en posición antinatural, aumentando el volumen corporal y asumiendo el riesgo de interceptar el balón. Para el CTA, se trata de un penalti claro por mano punible al estar el brazo separado del cuerpo, asumiendo un riesgo y ocupando un espacio antinatural. El VAR chequea la acción y confirma la decisión del árbitro. Y de Málaga nos trasladamos a Coruña, comenzando con las dos acciones de esta semana de la Liga F9. En esta acción dentro del área del minuto 66, la delantera del Deportivo realiza un recorte para proteger el balón e introduce el cuerpo delante de la defensora de la Lama. La zaguera, que llega en carrera, establece un primer contacto con el brazo en la espalda del atacante, retirándolo de forma inmediata, sin mantener la sujeción ni añadir fuerza posterior. La árbitra decide no señalar penalti. Las reglas de juego establecen que no todo contacto dentro del área constituye infracción. Cuando es el atacante quien busca el contacto introduciendo el cuerpo para proteger el balón, los contactos leves o iniciales derivados de la propia dinámica de la carrera de la defensora y sin continuidad ni uso de brazos de forma antinatural deben considerarse acciones permitidas. Para que exista penalti, por empujón o carga ilegal, es necesario que el contacto sea imprudente, persistente o con clara relación de causa-efecto sobre la caída o imposibilidad de continuar la jugada. Para el CTA, la decisión de campo es correcta. La acción no reúne los requisitos para ser sancionable. El contacto es leve, momentáneo y consecuencia del movimiento natural de la defensora tras el recorte del atacante. La árbitra acierta en no señalar penalti y mantenerse en su decisión tras analizarla en el FVS. Y de A Coruña nos trasladamos a Donosti. En el minuto 37, la jugadora de la Real Sociedad golpea claramente el balón antes de que se produzca cualquier contacto relevante. Tras el contacto con el balón, se produce un impacto residual con una defensora del Madrid CFF. El gol es concedido y no se sanciona falta previa. Según las reglas de juego, los contactos producidos después de que el balón haya sido jugado y que sean consecuencia natural de la inercia de los cuerpos, no deben sancionarse, siempre que no sean temerarios ni utilicen fuerza excesiva o impidan al atacante continuar la jugada. Para invalidar un gol por falta previa, el contacto debe ser claro, imprudente y con impacto directo en la acción, algo que no ocurre cuando el atacante juega el balón con claridad y el choque posterior es leve y residual. Para el CTA, no existe falta previa al gol. La delantera golpea el balón de manera limpia y el contacto posterior con la defensora carece de temeridad y relevancia disciplinaria. Por tanto, la decisión de la árbitra de mantener su decisión y, por tanto, el gol tras revisar la acción en el FVS es correcta. Y con este recorrido por Mallorca, Sevilla, Vallecas, Burgos, Málaga, A Coruña y Donosti, cerramos una nueva edición de Tiempo de Revisión. Una jornada más analizando acciones clave desde una perspectiva didáctica y técnica, atendiendo a la correcta aplicación de las reglas de juego y al papel del VAR. Nos vemos en la próxima jornada, aquí, en Tiempo de Revisión, el espacio donde explicamos, aclaramos y entendemos el arbitraje.